Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, 7 en punto de la tarde, capítulo 68 de Minuto 32, el espacio podcast de Twitter para todos los aficionados del Real Zaragoza, para comentar, debatir y sobre todo conocer las opiniones de los invitados y tener esta reunión donde nos podemos escuchar tanto en directo como a través de los podcasts. Ya saben que nada más terminar este espacio, subirá directamente a Twitter y dentro de una hora, más o menos, a Google, Apple y Spotify, de tal forma que tengan ustedes varias posibilidades a la hora de poder escuchar este programa. Ya veo que son muchos los oyentes que empiezan como de costumbre, puesto que hoy vamos a tener como invitado a Víctor Serrano, que es el consejero de urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, al que estamos esperando también se incorpore de esta manera a nuestro podcast, ¿no? Mientras tanto, vamos a contar también que junto a él y a lo largo de estos próximos minutos, y para hablar ya única y exclusivamente de lo que es el partido del Real Zaragoza, de ese partido de ayer en Butarque, ese campo maldito que ponía en mi canal de YouTube en la noche de ayer, cuando terminó el encuentro e hice la crónica del partido, una crónica muy corta, como consecuencia que seguro que tengo muy pocos de los suscriptores que la ven, porque ya sabemos que cuando el Real Zaragoza pierde, y según qué partido es, estamos todavía mucho más enfadados, ¿no? Y fundamentalmente después de lo que significa, lo que en definitiva es una derrota tras haber conseguido la victoria frente a la Sociedad Deportiva Huesca. Vamos a decir, insisto, que estarán Fernando Muñoz y Andrés Ramírez en los próximos minutos, de tal manera que podamos tener una conversación y sobre todo expresar lo que ha sido esta primera vuelta y lo que puede ser la segunda. ¿Qué más les cuento? Pues hace un rato que he mirado el Twitter del Real Zaragoza, decía que hoy queríamos ganar porque llevábamos una buena racha, no ha podido ser, pero esta es la línea a seguir, eso decía Francho, en un tuit subido hace más de 17 horas, y lo mismo, prácticamente más de 17 horas, este equipo es un grupo que va a ir de menos a más, tengo claro que vamos a mejorar, según decía Escrivá. Insisto que hace 17 horas que el Real Zaragoza no pone absolutamente nada en su Twitter, hasta hace 10 o 15 minutos que estaba preparando ya este espacio podcast para nosotros, ¿no? Más cosas. Comunicaciones y sobre todo noticias de Heraldo y el periódico. Tampoco hay muchas, ¿no? Hay reflexiones. Heraldo dice: el Real Zaragoza camino del peor registro de expulsiones de la década. Y el periódico de Aragón destacó dos. Fran Escribá condena las expulsiones en el Real Zaragoza. Reprochó la segunda amarilla de Francés, que pidió perdón este martes en las redes sociales, como antes lo hicieron Petrovic y Ratón. Y luego, hablando de una cosa absolutamente diferente, en este caso del futuro del Real Zaragoza y sobre todo de su director deportivo, dice que Cordero pide al Tenerife llegar a un acuerdo para su salida que puede desbloquearse como paso previo para su llegada al Real Zaragoza como director deportivo. Esperaremos unos instantes, esperaremos unos minutos a que se encuentre con nosotros Víctor Serrano, consejero de urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, para hablar del caso de la Romareda. Y mientras tanto, vamos a saludar a nuestro compañero Fernando Muñoz. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues digiriendo otro traspiés más, cuando parece que tienes el vagón a punto de cogerlo y poderte enganchar con los que se van hacia arriba, pues o se lesiona a alguien, que ayer pasó, o nos expulsan a alguien, que ayer pasó, te pitan un penalti, que ayer pasó, y te dejan de pitar un penalti a favor, que ayer pasó. Con lo cual, yo la semana pasada recuerdo haber dicho que estaba muy contento por la goleada al Huesca y por los 3 puntos y por el ambientazo de la Romareda y demás, pero avisé que ese campo y ese equipo en concreto, pues vamos, que no lo quiero ver ni en el Trofeo Ciudad de Zaragoza. Seríamos capaz de perderlo como hemos hecho con otros equipos, por otra parte. Cierto que también el Trofeo Ciudad de Zaragoza ha dejado de celebrarse. En fin, tampoco hay una razón lógica, pero existe.
Tenemos también conexión y comunicación con Andrés Ramírez, que va a estar con nosotros hasta las 8 en punto de la tarde. Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo.
Hola Paco, buenas tardes, saludos.
Bueno, yo recuerdo que puse, cuando comenté a través de Twitter el segundo gol del equipo del Leganés, puse el grito de Mus, ¿no? Y ciertamente, pues eso hacía que los peores presagios que yo tenía al final se tradujeran. Un Real Zaragoza que había ganado de forma contundente a la Sociedad Deportiva Huesca y al final pues falta de intensidad en determinados momentos y falta de experiencia en otros para terminar perdiendo el partido, ¿no?
Bueno, yo creo que un poco de todo. La verdad es que ayer es un partido esos que te deja un sabor agridulce, con un buen comienzo y un mal final. Pero bueno, es que yo creo que ayer también, aparte de la derrota, Paco, evidentemente queda lo que nos hubiera gustado a todos, es que Zaragoza hubiera podido terminar el año con una victoria, pero no pudo ser. Y como digo, aparte del amargor de la derrota, es que yo creo que ayer quedaron muchos jugadores retratados. Y digo esto porque hay varios jugadores que tuvieron la oportunidad de entrar, porque había bajas y que, sin embargo, no tuvieron un buen rendimiento durante el partido. Por lo tanto, bueno, una pena, porque el año se podía haber terminado bien. Es verdad que con Escrivá Zaragoza ya suma los 25 puntos, que es la mitad de los 50 que se necesitan para conseguir la salvación, pero es insuficiente. Yo creo que hay que pensar ya en cómo se va a reforzar la plantilla en el mes de enero, y sigo pensando que, aunque Jorge Mas dijo que uno o dos fichajes, me parecen pocos para afrontar el resto de la temporada.
En unos minutos seguiremos hablando del partido de ayer del Real Zaragoza y del futuro del conjunto zaragozano en este capítulo 68 de Minuto 32, este espacio podcast de Twitter, esta nueva forma de comunicar, esta nueva manera con independencia de expresar cada uno nuestras opiniones, porque tenemos ya con nosotros a Víctor Serrano, consejero de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, para hablar con él de algo tan importante como la Romareda. Don Víctor, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Vamos a ver si conseguimos, a través del pinchazo con el micrófono, de que lo tengamos en perfectas condiciones para poder pasar, ¿no?
Paco,
vamos a ver si es así.
Ahora sí. Fenomenal, muchísimas
gracias. Escucha ahora, muy bien. Pues,
encantado de estar con vosotros, pues, Paco. Es lo primero que te quería decir, que para mí es un placer participar en tu programa. Te sigo y te escucho desde hace muchos años. No voy a decir cuántos, porque eso nos hace mayores a los dos, pero muchos, y es un placer para mí estar contigo.
Bueno, yo tengo muchos más años que tú porque ya sé cuándo naciste y entonces evidentemente el aspecto físico también está claro, ¿no? Pero lo bueno que tiene en este caso, aunque es un programa de podcast a través de Twitter, lo que tiene la radio, lo que tiene el sonido es que cambias muy poco de los 18 a los 80 años de voz, excepto que tengas alguna enfermedad o te hayan dado un golpe, ¿no?, en la garganta. Pero bueno, no es el caso y vamos a hablar de muchas cosas porque este foro fundamental es de zaragocistas, ¿no? Es decir, que no es una audiencia generalizada, como ocurre en diferentes medios de comunicación, sino que hay mucho interés y mucho zaragocismo. Mucha tristeza por la derrota de ayer, porque se esperaba algo más y sobre todo por cómo se produjo. Lo primero que quería preguntarle es si usted es aficionado al Real Zaragoza.
Bueno, la verdad es que yo creo que en mi caso y en el de tantos y tantos oyentes que nos estarán escuchando ahora, lo de aficionado es una palabra que se queda corta, ¿no? Porque, Paco, yo creo que el zaragocismo hoy en día, los que lo seguimos practicando cada día con más devoción, es algo más, ¿no? Yo creo que más que una afición ya forma parte de casi de uno mismo, ¿no? Casi, perdón por la comparación, pero casi es una religión. Y sí, la practico y la sufro. Es una religión que practico y sufro desde que era un niño, sí.
Lo vivimos con muchísima intensidad en los años buenos del Real Zaragoza, que han sido en varias décadas y sobre todo en determinados ciclos, y bueno, pues ahora lo estamos sufriendo, ¿no? Pero hay una cosa tremendamente importante, que es el Estadio Municipal de la Romareda. Como usted bien sabe, desde hace casi 20 años se intenta remodelar, reconstruir el estadio, que sea pues casi una catedral. Usted hablaba de religión. Ahora mismo las grandes catedrales de las ciudades son precisamente los estadios de fútbol, donde además se pueden desarrollar diferentes acontecimientos y diferentes actuaciones y diferentes hechos, no solamente cuando se jueguen los partidos, sino a lo largo de todo el día, que yo creo que es lo más positivo, ¿no? Porque al fin y al cabo, tener un escenario de tantos metros cuadrados hace y significa que, bueno, pues que en determinados momentos no valga absolutamente para nada. Pero bueno, en ese sentido, ¿cómo se encuentra ahora mismo realmente y de verdad después de la reunión que ha tenido usted con Lola Ranera, la representante del Partido Socialista en el Ayuntamiento, de cara a que haya una confluencia por parte de todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Zaragoza?
Bueno, yo creo que si algo hemos hecho bien durante estos años que venimos trabajando desde el gobierno de la ciudad en la construcción del nuevo campo de fútbol, es haber ido sabiendo diferenciar en qué momento estábamos, ¿no? Yo creo que primero acertamos cuando iniciamos ese proceso de escucha de toda la ciudadanía para decidir dónde queríamos el campo de fútbol. Creo que acertamos, sinceramente, también cuando no quisimos mezclar la modificación de plan general de la que estamos ahora con otras cuestiones. Y al final, probablemente por aquello de la fuerza de los hechos, yo la reunión que he tenido hoy con la portavoz del Grupo Municipal Socialista sí que he detectado un cambio de posición. Al menos ya no se está en la beligerancia del no por el no, y yo sí que he detectado cierto interés por sumarse a una mayoría que no es la mayoría del gobierno, ¿eh? No es la mayoría del Partido Popular y Ciudadanos. Es que aquí está el Partido Popular, está Ciudadanos, está Podemos y está Vox. Conseguimos el apoyo de 18 concejales y lo que queremos es tener el apoyo de al menos 28 de los 31 concejales del Ayuntamiento de Zaragoza. Yo por eso quiero ser optimista, porque creo que es muy importante que todos los partidos políticos en la Plaza del Pilar nos sintamos absolutamente concernidos por este proyecto, que objetivamente, más allá de que es verdad que estamos en una tertulia de zaragocistas y que todos reunimos la condición de ser muy zaragocistas, pero aunque no nos gustase el fútbol y aunque no fuésemos zaragocistas, la quinta ciudad de España que hoy compite con Sevilla por ser la cuarta en población no puede tener el equipamiento que tiene, porque eso nos lastra tener grandes conciertos, grandes eventos y una posición en España que de cara al Mundial de 2030 va a ser fundamental. Nadie entendería que Zaragoza no fuera ciudad sede de ese Mundial del 2030, ¿no? Y por lo tanto nosotros como equipo de gobierno, desde el alcalde hasta a mí mismo por ser el concejal de urbanismo, hemos siempre estado pedaleando en esa dirección y siempre con la sinceridad de intentar sumar políticamente a todo el mundo, ¿no? Y yo creo que ese camino al final por la fuerza de los hechos lo vamos a conseguir. Ojalá, yo creo que todavía el Partido Socialista tiene una serie de problemas que tienen que ver fundamentalmente con quién rentabiliza electoralmente este proyecto, cuando creo que se equivoca, porque esto no es cuestión de que lo rentabilice un partido u otro, esto es una cuestión de que es un proyecto que nos piden los zaragozanos, que nos piden las zaragozanas y los zaragocistas, no solamente los zaragocistas, sino toda la ciudad, y que por lo tanto tenemos la obligación de impulsar. No puede Zaragoza... Paco, tú lo decías, o sea, la comparación con las grandes catedrales, pero es que es verdad, es que hoy en día uno va a Madrid y teniendo el Museo del Prado, el segundo equipamiento más visitado en la ciudad es el Santiago Bernabéu, pero es que Barcelona tiene una maravilla como es la Sagrada Familia y la gente lo segundo que más visita, y eso que está todavía en vías de reforma, es el Nou Camp, ¿no? Por lo tanto, nosotros, más allá de nuestra condición de zaragocistas, ha hecho que concurre en el alcalde y en mí, lo cierto es que lo que nos anima es el hecho de que Zaragoza tenga el campo de fútbol que se merece para que el Real Zaragoza esté en la máxima posición posible, y porque esto deportivamente también es muy importante, pero también para que la ciudad tenga el equipamiento que se merece. Y luego tenemos una suerte, Paco, un elemento diferencial muy importante que tenemos hoy en día con respecto a por qué ahora sí y en otros momentos desgraciadamente no. Hombre, yo creo que aquí hay una cosa muy importante que todos los zaragocistas y toda la ciudad tienen que saber, y es que el Real Zaragoza tiene interés en construir con su dinero, es decir, no con el dinero del bolsillo de los zaragozanos, un equipamiento de ese nivel. Y nosotros lo que tenemos que ser es lo suficientemente inteligentes como para no solamente no espantarlos con nuestras disputas políticas, sino atraerlos y decirles: estáis en la mejor ciudad posible para hacer vuestro proyecto. Esto no es Miami, pero es una gran ciudad. Tenéis en el apoyo de los zaragocistas y en el corazón de todo el zaragocismo un apoyo que hay en muy pocas ciudades de Europa. El zaragocismo no solamente es la de las mejores aficiones de España, es que es de las mejores aficiones de Europa, y por lo tanto, entre todos, yo estoy absolutamente seguro de que conseguiremos ese objetivo.
Exactamente, y es lo que pretendemos todos, porque al fin y al cabo yo conocí la Romareda en 1966, cuando fui al primer partido, y estaba prácticamente como 10 años antes cuando se había construido, y estuve también en la remodelación del año 82 y del año 92 de cara a lo que fueron los Mundiales de Fútbol de España y posteriormente los Juegos Olímpicos. Antes de continuar, Fernando Muñoz, tres o cuatro detalles interesantes de nuestro invitado de hoy.
Bueno, pues lo primero, buenas tardes, Serrano.
Muy buenas tardes.
Es fácil de identificar la posición en la que está él en este proyecto. A fin de cuentas, bueno, pues es licenciado en Derecho, pero además posee estudios de urbanismo, registro de la propiedad. Y bueno, pues tiene su trabajo independientemente de del ayuntamiento, que lo cual en estos tiempos pues es bastante a tener en cuenta. Lo digo porque tiene un bufete de despacho, un despacho de abogados familiar desde 1996 y se incorpora al equipo de gobierno desde el Partido Ciudadanos. La verdad es que de las preguntas que tenía previstas, y ya me pasó la anterior oportunidad que tuve ocasión de entrevistarle, en su primera intervención ha muerto varias de ellas, pero no, teníamos muchas. Con lo cual, le voy a preguntar una que sí que me pica la curiosidad y que supongo que a mucha gente que nos está escuchando también le va a pasar. ¿Cómo, si se puede contar, surgió la idea que usted fuese el responsable del área de urbanismo con el Estadio de la Romareda como gran proyecto de esta legislatura?
Bueno, a ver, está mal que yo lo diga, pero yo creo que sí. Yo ya a mis dos abuelas, que las quería mucho, las pobrecitas, las dos ya fallecieron hace años, y como no tengo ninguna de mis dos abuelas vivas, me van a permitir que sí que me eche una flor. No una flor, sino yo creo que sí, alguna virtud entre las muchas que a mi modo de ver ha tenido el alcalde Jorge Azcón ha sido hacer un equipo poniéndonos a cada uno de nosotros en lo que sabíamos, ¿no? Es verdad que el Partido Popular y Ciudadanos son dos partidos distintos, pero es verdad que si algo ha sabido hacer bien Jorge Azcón liderando ese equipo ha sido, primero, colocar las piezas como parecía más razonable, con perfiles bastante profesionales en este equipo de gobierno. No soy el único que viene de la actividad privada. Tengo otras compañeras, mi compañera Carmen Herrarte, mi compañera Natalia Chueca, no venían del ámbito de la política, venían de sus respectivas profesiones. Yo creo que eso en política siempre es importante. Yo creo que uno de los grandes... Yo tengo gran respeto por los políticos, y tengo gran respeto por aquellas personas que han desarrollado su trayectoria profesional en la política. Pero también es cierto que quienes venimos del mundo profesional tenemos una visión distinta de las cosas, ¿no? Yo en mi caso, pues por mi condición de jurista, por mi condición de urbanista y por mi condición de que siempre me ha encantado, me ha apasionado el derecho, yo creo que el derecho en un área como urbanismo es una herramienta muy útil que permite avanzar en muchas cosas. Yo en ese sentido, yo sinceramente creo que en estos casi ya 4 años mi gran fortaleza ha sido conocer el derecho, ¿no? Yo creo que es verdad que ha sido un activo, pero yo creo que también ha tenido una labor, como digo, importante Jorge Azcón, que ha sabido liderar un equipo que, desde mi punto de vista, objetivamente, con nuestros errores, por supuesto, hemos cometido errores, pero en líneas generales ha funcionado.
La verdad es que siempre es interesante conocer un poco lo que significa las interioridades, ¿no? Hay una cosa que ha quedado bien clara, que es precisamente que va a ser el Real Zaragoza quien aporte el dinero para la reconstrucción o la remodelación del Estadio Municipal de la Romareda y que no le va a costar absolutamente nada al ciudadano de a pie, que es absolutamente importante. ¿Cómo se puede llegar a este acuerdo? ¿De qué manera han llegado ustedes desde el punto de vista no ya solamente político, sino de mejoría de la ciudad y sobre todo de sus equipamientos deportivos para conseguir que esto se produzca y además en breve espacio de tiempo?
Bueno, lo primero, cuando alguien tiene el interés de hacer una inversión de esta potencia, estamos hablando de una horquilla que puede rondar, no tenemos todavía un anteproyecto concreto, pero puede rondar por lo que cuestan este tipo de equipamientos, pues si uno multiplica 45.000 asientos por 3.500 euros aproximadamente, pues eso es lo que sale de un equipamiento de estas características. Cuando uno está hablando de una cifra que puede rondar una horquilla entre los 120 y los 140 millones, hombre, lo primero es que los inversores se sientan cómodos, lo primero es que la modificación urbanística que requiere la Romareda, que es en lo que estamos ahora, satisfaga la inversión. Porque la economía de mercado, evidentemente, si alguien va a venir aquí a poner 120 millones de euros, no es para dejarlos a fondo perdido. Nadie invierte 120 millones de euros para perderlos. Es para, con el transcurso del tiempo, rentabilizarlos. Y esa es nuestra obligación y la de cualquier gobierno que quiera sacar adelante un proyecto en colaboración público-privada. Yo, sinceramente, creo que desde ese punto de vista hemos hecho las cosas muy bien. Y que el Real Zaragoza, pues lo que quería era seguridad, lo que quería era seguridad jurídica y lo que quería era saber que su inversión podía y puede ser rentable. Y en eso es en lo que estamos, porque cuando estamos hablando de la modificación de plan general, de meter determinados metros cuadrados de aprovechamientos en el campo, todas estas cuestiones que yo comprendo que a las personas que no dominan el urbanismo se les escapa, el resumen para que todo el mundo nos entienda es que el Real Zaragoza pueda hacer el campo que le dé la rentabilidad suficiente como para amortizar una inversión de esas características. Como estamos en un programa de la importancia del vuestro desde el punto de vista deportivo, ¿el Real Zaragoza por qué quiere hacer esa inversión? ¿El Real Zaragoza quiere hacer esa inversión porque quiere simplemente sacar partido de un equipamiento? No. Yo creo que vosotros sabéis mucho más de esto que yo, pero yo creo que todos somos conscientes que los derechos audiovisuales, los ingresos por ese concepto, no van a ir a más. No van a ir a más. Cada vez que las televisiones sacan, mejor dicho, cada vez que las ligas sacan a concurso nuevos derechos audiovisuales, vemos cómo va bajando lo que las cadenas de televisión están dispuestas a pagar. Eso quiere decir menos ingresos. Por venta de entradas, el Real Zaragoza tiene unos magníficos, con los 32.000 abonados que creo que somos ahora, pues tiene unos buenos ingresos, pero no son suficientes porque, fijaos, ahora la nueva propiedad ha hecho una inversión potente en cuanto a disminuir el gasto, pero para poder superar el techo salarial de la liga necesita nuevos ingresos recurrentes. Y eso es lo que da un campo de fútbol. Por eso yo siempre digo que más allá de que mi obligación como gestor de la ciudad es que la ciudad tenga el mejor equipamiento posible para todos los zaragozanos, también, como gestor de la ciudad, mi obligación es que los zaragocistas tengan el mejor campo para que el Real Zaragoza esté lo más arriba posible. Porque el campo, la explotación del campo, el que en el campo pueda haber dos o tres restaurantes, en el que pueda haber dos o tres espacios que acojan eventos de empresa, en el que pueda estar la tienda del Real Zaragoza, en el que pueda haber incluso algún espacio comercial más, es lo que le va a generar al club ingresos recurrentes. Y por eso, desde una óptica además liberal como la mía, como comprenderéis, yo no puedo aceptar el reproche de no, es que vienen aquí a hacer negocio. Oiga, no, hacer negocio no. Aquí viene un club que es una sociedad anónima a hacer una inversión de 130, 140 millones de euros que evidentemente va a querer recuperar. ¿Y cómo lo va a recuperar? Lo va a recuperar vía retorno de ingresos y lo va a recuperar sobre todo con el potencial que va a tener que el equipo esté consolidado en la primera división. Y eso, repito, con los límites salariales de la liga, vosotros mejor que yo sabéis que una vez que el Real Zaragoza ya ha hecho el esfuerzo de disminuir al máximo el gasto, solo se consigue aumentando los ingresos. Y eso hoy solo te lo da un nuevo equipamiento como el que el Real Zaragoza quiere hacer en la Romareda.
Enseguida voy a invitar tanto a Fernando Muñoz como a Andrés Ramírez. Andrés, que tiene casi tantos años como yo y que también estuvo en la Romareda de crío, viendo ese estadio municipal que ya era más o menos vetusto cuando íbamos de chavales a esa porción, ¿no? En la parte derecha, cuando todavía no había la obligación de estar todos sentados, cuando luego hubo esas vallas que se pusieron, posteriormente las quitaron, etcétera, etcétera, las distintas remodelaciones, pues Andrés y Fernando tendrán la oportunidad también, ¿no? Yo voy a preguntar una cosa que me interesa bastante en cuanto a la construcción del Estadio Municipal de la Romareda o la reconstrucción, y es precisamente de qué manera se puede conseguir rentabilizar, no solo para lo que son los inversores y el Real Zaragoza Sociedad Anónima Deportiva, sino para la ciudad. Estamos hablando de que en un escenario de esas condiciones, al margen del Mundial de 2030, sí que se puede, como yo he visto en muchísimas oportunidades, disputar partidos de la final de la Copa, disputar partidos también de la selección española y conseguir determinados conciertos y determinadas actuaciones que indudablemente son positivas para la ciudad, al margen de un partido de fútbol de segunda división en este caso, y que ojalá sea pronto de primera.
Bueno, es que esto es importantísimo. O sea, quiero decir, vamos a ver. El Ayuntamiento de Zaragoza aquí lo que va a controlar en todo momento cuando saquemos el pliego es que el equipamiento sea también útil para la ciudad. Y yo con esto de la utilidad para la ciudad siempre pongo varios ejemplos, pero hay uno que es muy visual. Es que los zaragocistas formamos parte de la ciudad. Y el mero hecho de que el Real Zaragoza juegue en las mejores condiciones, en el mejor campo posible, ya es un beneficio para una parte importante de la ciudad. Pero es verdad, no es el único beneficio que puede obtener la ciudad. La ciudad no puede hacer un campo de fútbol solo para aquellos que nos guste el fútbol. Y por lo tanto, el Ayuntamiento de Zaragoza, en ese pliego de condiciones, cuando saque la licitación del campo, ¿de qué se va a qué control va a tener? En primer lugar, el arquitectónico, el urbanístico, que el proyecto sea un buen proyecto de ciudad, que no se haga cualquier cosa. En eso ya tenemos la buena noticia y el confort de saber que un arquitecto del prestigio de Azcárate, que por ejemplo hizo San Mamés, que ahora está con la remodelación del Nou Camp, va a ser quien se va a encargar de redactar al menos el anteproyecto y por lo tanto casi al 99%, si la cuestión tiene éxito, el proyecto. Pero es que además eso nos va a permitir algo que ahora la ciudad, por ejemplo, no puede hacer: traer grandes conciertos, traer grandes eventos culturales al campo de fútbol, que en estos momentos, por las circunstancias en las que está, no está. Yo, por poner un ejemplo, nosotros hemos intentado poner en valor la Romareda durante estos años, la existente, porque creíamos que era importante también para este debate que la ciudad viera la necesidad de tener un buen campo de fútbol. El concierto de Alejandro Sanz nos costó Dios y ayuda, porque hoy en día pues los escenarios tal y como se montan, etcétera, etcétera, pues fue un problema. El partido de la selección, todos los ciudadanos saben, los zaragocistas y los que les gustan el fútbol saben, que para que viniera la selección a jugar aquel nefasto partido que jugaron los de Luis Enrique contra Suiza, pero nos costó 500.000 euros adecuar el campo. Eso sí, el partido fue malísimo. Por cierto, si se me permite la ironía, antesala de lo que luego nos esperaba en el Mundial, pero es verdad que a la ciudad le reportó en ingresos indirectos, en cuanto a imagen, marca, hostelería y hoteles, etcétera, etcétera, 3,3 millones de euros, con lo cual fue una inversión bien rentable. Invertimos 500.000 euros y el retorno a la ciudad fue de 3,3. Es que tener un equipamiento de este nivel en una ciudad que está disputando en estos momentos ser la cuarta de España junto con Sevilla, que es la quinta en cualquier caso, pues es indudable el valor. Y yo sobre todo, mira, hoy hablando en la reunión que tenía con la portavoz del Grupo Municipal Socialista, yo a Lola decía, mira Lola, es que el mero hecho de que la ciudad tenga un equipo de fútbol en primera división porque tiene ingresos suficientes, porque tiene un buen equipamiento, porque puede generar valor, el hecho de que ese equipamiento tenga 2-3 restaurantes, tenga lugares donde celebrar eventos de empresa, tenga incluso usos hoteleros en alguna parte del campo, ya es un beneficio para la ciudad. Es que ya es un beneficio para la ciudad. Es un motor de economía para la ciudad. Ayer yo me reunía con el responsable, con el gerente de los porches del Audiorama. Alguien puede pensar que los porches del Audiorama que están al lado ven esto como una amenaza. Todo lo contrario, el gerente de los porches del Audiorama estaba encantado pensando que esto va a ser un gran polo de atracción económica para la ciudad y para toda la ciudad, pero también en el barrio de la Romareda. Yo por eso, de verdad, no se entiende que ante la gran oportunidad que tenemos de que venga un grupo inversor potente a hacer una inversión de esta categoría, nuestra primera obligación es que se sientan cómodos y, por supuesto, que esa comodidad no sea incompatible con que el Ayuntamiento de Zaragoza y, por lo tanto, el interés público va a regir toda la operación y que la ciudad va a seguir haciendo el partido de Aspanoa y que el partido, cuando quiera organizar grandes conciertos, va a poder celebrar grandes conciertos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Saber conjugar en todo momento el interés público con el hecho de que haya una iniciativa privada que también coadyuva a ese interés público.
Bueno, pues entro yo en liza de nuevo. Señor Serrano, como el tiempo en esto también es oro, vamos, yo le hago preguntas cortas y procure, dentro de la medida, poderme responder también con brevedad.
Prometido.
Se ha elegido la empresa IDOM, a la que usted hacía referencia hace un momentito con las referencias de las remodelaciones de otros estadios. ¿La misión de esta asesoría exactamente cuál va a ser?
En estos momentos están con el anteproyecto para hacer los números. El Real Zaragoza, el grupo inversor, tiene que saber qué condiciones tiene que tener el estadio de la Romareda para que con la explotación le dé los números suficientes para rentabilizar la inversión.
Como nos están escuchando mayoritariamente zaragocistas, vamos al tema. Una vez que esta empresa facilite el dossier, el proyecto y demás, A partir de ahí, ¿qué pasos faltan para empezar a ver nosotros las grúas o las excavadoras o lo que sea?
Fernando va deprisa. Vamos a ver. Lo siguiente que va a ocurrir es que de aquí al viernes se acaba el plazo de alegaciones para la aprobación inicial de la modificación de plan general. Traduzco. Yo creo que aproximadamente en el pleno, porque plenos al mes tenemos uno de expedientes. En el pleno del mes de enero, si no son muy potentes, o en el pleno del mes de febrero, si las alegaciones son potentes y tiene que haber más tiempo para resolverlas, tendremos aprobado definitivamente la modificación del plan general. A partir de ahí, a partir de eso, o finales de enero o finales de febrero, el ayuntamiento ya estará redactando los pliegos para... Ya veremos qué fórmula jurídica, si la concesión, la cesión de un derecho de superficie, ya veremos qué fórmula jurídica para que alguien venga con un proyecto y diga, manifieste su interés. Por lo tanto, yo creo que en torno a marzo o abril, dependiendo un poco de las alegaciones, como digo, que pueda haber, lo que vamos a poder tener ya es una visión del proyecto, para que nos entiendan los oyentes, un campo de fútbol con ojos y cara. Eso no quiere decir que en el mes de mayo o junio vayamos a tener las grúas. Yo las grúas preveo que empezarán a estar más o menos a final de año. Pero lo que es conocer el anteproyecto y el proyecto es algo que podemos tener en torno a abril o mayo, dependiendo, como digo, de cómo vaya esa modificación de plan general.
Tengo muchas más, pero por dejarle a mi compañero Andrés Ramírez también que intervenga, la última por mi parte. ¿Se puede contemplar la posibilidad de que la Romareda deje de llamarse la Romareda y se llame como otros estadios con una marca comercial?
Bueno, eso lo determinará el pliego, pero yo creo que va en consonancia con lo que están haciendo todas las ciudades del mundo, ¿no? La Romareda siempre va a ser la Romareda. Es decir, yo creo que un naming... voy a poner un ejemplo, ¿no? Voy a poner un ejemplo que sea irreal. No quiero hacer publicidad, pues yo qué sé, imaginemos que hay una empresa que se llama, Energía a secas, ¿no? Yo creo que siempre sería Energía la Romareda o la Romareda Energía, pero no, yo creo que la Romareda es un nombre absolutamente insustituible. Y es más, quien pudiera aportar un naming al estadio no va a querer prescindir del nombre de la Romareda.
Yo creo que evidentemente eso es absolutamente lógico. Andrés Ramírez, perspicaz periodista y que tiene siempre un hilillo de sonrisa en los labios, supongo que tendrá dos o tres preguntas también para el consejero de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, que nos acompaña hoy en Minuto 32.
Lo primero, por educación, buenas tardes, señor Serrano.
Buenas tardes, Andrés.
Yo simplemente, más que dos o tres preguntas, yo tengo una que es muy clara, porque a mí lo que me gusta evidentemente es el Real Zaragoza, el tema deportivo. Sé que es muy importante la construcción de un nuevo campo de fútbol para la ciudad, pero yo creo que no sé si se ha nombrado de pasado o no. Es que Zaragoza, además, señor Serrano, no se puede quedar fuera del Mundial 2030.
Claro.
Se celebra en España, entonces... Zaragoza necesita un campo nuevo. El otro día tuve la oportunidad de estar en una reunión con una peña, la Peña de la Convivencia, y yo creo que el Zaragoza, en estos momentos, la ciudad y el Real Zaragoza particularmente, vive un momento histórico. Hay capital exterior, es decir, capital no público para la construcción del campo. Además, estamos a la vuelta de la esquina de que España puede organizar un mundial, con lo cual desde las dos partes puede llegar una buena inversión económica. Por lo tanto, desaprovechar esta oportunidad sería terrible, repito, para el Zaragoza y para el Real Zaragoza.
Pues Andrés, ¿qué quieres que te diga? Que si te presentas a las elecciones te voto. Porque es verdad, porque es que lo que acabas de decir está repleto de sentido común, es que es exactamente lo que yo pienso. Es que yo creo que sería imperdonable y por eso no se entiende que pueda haber partidos políticos que puedan estar en contra de esto. Sería imperdonable porque es que además tendríamos en el fútbol una excepción que no ocurre en ninguna otra esfera de la economía de la ciudad. Es que aquí, cuando el gobierno de Aragón, y voy a poner este ejemplo porque es de otro color político distinto, ha tenido que venir a Amazon, como es su obligación, ha hecho todo lo posible para que Amazon estuviera cómodo. Y políticamente se puede discutir todo, porque yo también podría considerar si Amazon está, por ejemplo, compitiendo con el comercio local o no. Pero yo creo que la primera obligación de un gobierno es que cuando hay oportunidades de creación de empleo, de riqueza en una ciudad como Zaragoza, estemos atentos. Por eso es que, Andrés, yo no puedo estar más de acuerdo contigo. Sería imperdonable que por primera vez en la historia de la ciudad, desde que estamos hablando de la necesidad de reformar la Romareda, un grupo inversor mostrara interés y nosotros en el salón de plenos del Ayuntamiento de Zaragoza a lo que nos dedicáramos sería espantarlos. Bueno, sería imperdonable. Yo creo que los ciudadanos no lo entienden y, por lo tanto, así nos lo expresan y por eso nosotros, como estamos en el cumplimiento estricto de nuestra obligación, sin ninguna búsqueda de medallas e intentando además sumar al máximo grupo, a lo máximo de los grupos políticos posibles, pues en eso es en lo que estamos, Andrés, y estoy absolutamente de acuerdo contigo.
Vamos a ir terminando ya, porque habíamos quedado hasta las 7:30 con Víctor Serrano.
Yo estoy súper a gusto con vosotros, o sea, que lo que queráis.
¿Alguna cosita más, Andrés?
No, yo simplemente, aparte evidentemente en el tema deportivo, está claro que el Zaragoza, todo esto tiene que ir encaminado a que el Zaragoza consiga cuanto antes el ascenso a la Primera División, pero es que todo son ventajas. Si Zaragoza tiene un estadio con capacidad para 50.000 habitantes, evidentemente habrá más publicidad, los abonos podrán ser todavía más baratos, entonces todo son ventajas. Entonces, yo no entiendo a la gente que está en contra y repito, insisto, que todo esto tiene que ir encaminado. La construcción de un nuevo campo de fútbol, un mundial, tiene que ir encaminado de la mano a que el Zaragoza consiga el ascenso a la Primera División. El señor Serrano ha tenido oportunidad de hablar durante muchas veces, me imagino, con el señor Mas, con los responsables del Zaragoza. ¿Qué pulso tiene de cara a que ese objetivo se consiga cuanto antes?
Pues que es de máximo interés, Andrés. Yo lo que te puedo decir es que es verdad que he tenido la oportunidad, tanto el alcalde como yo hemos tenido la oportunidad de reunirnos tanto con Jorge Mas como con otros consejeros del Real Zaragoza. Siempre que Jorge Mas ha venido a Zaragoza ha tenido la deferencia de estar con nosotros y yo veo el máximo interés. Yo lo digo honestamente, tengo la mejor opinión de la nueva propiedad del Real Zaragoza. Yo creo que ha sabido hacer dos cosas muy bien. Una, viniendo de fuera, ser rigurosamente respetuoso, cariñoso y afectivo con la inmensa historia de un club como el Real Zaragoza. Es verdad, la mayor parte de los accionistas del Real Zaragoza hoy vienen de fuera y, sin embargo, han demostrado un respeto por la historia de este club, vamos, absolutamente, como digo, inconmensurable. Eso lo han hecho muy bien. Y en segundo lugar, son profesionales. Yo tengo la mejor opinión del director general, del señor Sanjay, que es el que está en el día a día, y tengo la mejor opinión del presidente. Y del presidente y del grupo inversor a quien representa el presidente. Y yo estoy absolutamente convencido de que con esta propiedad el Real Zaragoza volverá a estar donde tenemos que estar. Estoy absolutamente convencido. Lo que pasa es que vosotros mejor que yo sabéis que salir de la segunda división cuando se está toda la pila de años que llevamos ya en segunda división, pues tenemos que tener un poquito de paciencia. Pero objetivamente todo el esfuerzo que se ha hecho en cuanto a reducción de deuda, en cuanto se ha intervenido en cuestiones desde arreglar la ciudad deportiva que estaba dejada de la mano de Dios desde hacía unos cuantos años hasta otro tipo de cuestiones que lo que demuestran es, uno, profesionalidad y, dos, un enorme respeto por la historia de este gran club.
Ya rápidamente para ir concluyendo, señor Serrano, no solamente hay inversores de fuera, sino que hay personas, consejeros que son de la capital de España, son cuatro concretamente que forman parte de ello. Hay también grupos inversores diferentes y también grupos de abogados, ¿no? Es decir, que hay muchísima gente que está pendiente. Ahí está el grupo Prisa también, a través de uno de los consejeros. Es decir, que da la impresión de que hay muchísima gente. Usted conoce a algunos de los inversores o de personas que forman parte del consejo o que tienen alguna relación importante con lo que es el señor Mas y los más importantes inversores o consejeros? ¿Ha hablado con alguno de ellos, con los españoles, me refiero, lógicamente, bueno, que también hay bastantes?
Sí, yo he hablado con todos. Mira, sobre todo en tuve la suerte, ahora que no sé si el alcalde yo sé que es que os escucha de vez en cuando, pero no sé si ahora nos está, aprovechando que ahora yo no sé si Jorge nos está escuchando, yo tuve la suerte de que cuando se hizo la presentación de esta nueva temporada en el Ayuntamiento de Zaragoza, cosa rara, pero el alcalde estaba de vacaciones. Esto no suele acontecer mucho porque Jorge Azcón no es muy de cogerse vacaciones. Pero justamente esa semana, como sabéis que se hace en agosto, estaba de vacaciones. Y bueno, en esa época vino todo el consejo de administración del club, todo. Vinieron los inversores que son de Miami, vinieron los inversores que están, bueno, sabéis, por ejemplo, que el presidente de Millonarios, Gustavo, uh-huh, es también parte del accionariado del club. Y sí, he tenido y mantengo interlocución con todos, pero yo, más allá de que puedo entender que siempre hay curiosidad por estas cuestiones, a mí lo que me gustaría subrayar es que el grupo de inversores que está en el Real Zaragoza, en primer lugar, para ellos esto no es una inversión más, o sea, repito, tienen esa sensibilidad de que el Real Zaragoza es un intangible muy tangible, es decir, es un activo que juega con el corazón, con el cariño, con la pasión de miles y miles de aficionados en toda España, no solo en Zaragoza. Y en segundo lugar, hay una cosa muy importante, yo creo que yo quiero resaltar, y es la labor que realiza en el día a día el director general. Yo creo que la confianza depositada profesionalmente en una persona del perfil de Raúl Sanjay es importante. Entonces, sí, yo tengo esa interlocución con el club, tengo la suerte de que por la generosidad de los zaragozanos tengo ahora el honor de representar a la ciudad, pero yo estoy muy tranquilo con el día a día, quiero subrayar eso. Y por supuesto, bueno, cada vez que Jorge más viene nos reunimos, hablamos del campo de fútbol, hablamos de Zaragoza, hablamos de muchas cosas, pero siempre, como digo, con ese respeto y con esa sensibilidad y amor por la ciudad, ¿no? Y ellos, os voy a contar una anécdota que sí, sé que os va a gustar. El presidente Jorge Mas, el otro día, en el partido del Huesca, el día que hace dos sábados, ¿no? Fue el partido del Huesca, que por cierto pasamos un buen rato. Nos dijo una cosa que lo decía sonriendo, lo decía con una sonrisa, pero para que fuéramos, yo creo, también conscientes de lo importante que es para él. Dice, mira, yo soy el presidente del Inter de Miami. Inter de Miami es verdad que en Estados Unidos es un club importante. Pero yo en Twitter, ya que estamos ahora a través de Twitter, tenía, cuando era presidente del Inter de Miami, tenía un número de seguidores. No me acuerdo exactamente cuál dijo, pero sí que dijo pues una cifra pues cercana a los 5.000, una cosa así. Dijo, bueno, en el día en el que salió la noticia de que yo iba a ser el presidente del Real Zaragoza, en una semana salté de los 3.000 y pico o 4.000, siendo que ya era el responsable del Inter de Miami, a 15.000 seguidores en Twitter. Y él lo decía esto no para alabar Twitter, sino para alabar el gran peso que tiene en el fútbol mundial y europeo el Real Zaragoza, ¿no? Como una persona que viene de un club como el Inter de Miami, que ha hecho un esfuerzo inversor, que tiene gente de referencia en el mundo del fútbol simbólica como David Beckham, tal, no sé qué, tiene 3.000 y pico, 4.000 seguidores en Twitter, y una semana después de ser presidente del Real Zaragoza tiene 15.000, ¿no?
Evidentemente es muy importante. Vamos a terminar ya con dos cositas muy rápidas. Primero, en cuanto a Raúl Sanjay, ya sabe que no es una persona muy querida ni admirada por los zaragocistas, porque vamos.
Injustamente, me atrevo a decir.
Pues es que como no da información, bueno, como no aparece, pues realmente todos tenemos, solamente aparece dentro del grupo Eneo, dentro de Heraldo, que también supongo que seguirá dentro del Real Zaragoza, por lo menos a través del señor Forcén, y yo creo que se equivoca allí porque la libertad de expresión es algo tremendamente importante y la necesidad de comunicación hacia el aficionado del Real Zaragoza. Más, yo es lo que le he dicho en cara porque además no he tenido la oportunidad de conocerle ni de saludarle, ¿no? Pero yo creo que hace falta un poquito más de eso. Yo creo que es importante. O sea que si puede, dígaselo, pues ya que yo no se lo puedo decir, aunque sé que tiene algunas personas que están siguiendo siempre, lógicamente, no solo este programa, sino Twitter, Instagram y Facebook, donde yo tengo muchos seguidores, ¿no? Y luego lo otro, lo que sí que me preocupa realmente, ¿no? Y que supongo que les preocupará a ustedes, a todos los miembros del gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza, la situación de las próximas elecciones. Estamos en un país convulso, lo estamos viendo últimamente a nivel nacional. Afortunadamente en Zaragoza y en la Comunidad de Aragón da la impresión de que las cosas van por otros derroteros, pero ¿puede pasar algo en el caso de que no haya suficientes apoyos o de que haya cambios en cuanto a las formaciones políticas de cara a las elecciones?
Esa pregunta, Paco, es complicada. La pregunta es complicada porque además yo no quiero aprovechar un programa deportivo de la importancia del tuyo y del prestigio del tuyo y hablando fundamentalmente aquí, yo creo que todos los que estamos o que somos zaragocistas, no quiero hacer excesiva utilización política de determinadas cuestiones. Yo lo que sí que puedo decir, basándome en hechos objetivos, es que hasta ahora el impulso del campo de fútbol ha sido un empeño del equipo de gobierno y que con la misma sinceridad con que digo eso y con la misma sinceridad, porque son hechos objetivos, con la que digo que hasta ahora nos hemos encontrado palos en la rueda, también es cierto que yo creo que al final es de estas cuestiones que cuando alguien políticamente o electoralmente ve que el no va a castigarle, pues al final, aunque sea sin entusiasmo y aunque sea sin confort, por decirlo de alguna manera, se sube al carro, ¿no? Para nosotros lo importante es eso, que se suban al carro, que le den confort a la operación, que el proyecto salga porque es un gran proyecto de ciudad y que el Real Zaragoza y que Zaragoza tengan el campo de fútbol que se merece. Yo no querría aprovechar ahora para hacer política ni campaña electoral ni nada por el estilo, pero creo que es muy importante lo que nos queda de mandato del Ayuntamiento de Zaragoza. Quiero decir, yo creo que este mandato, este gobierno, los 4 meses y medio que nos queda, tiene que dejar lanzado el pliego, tiene que dejar lanzada la licitación. Es importantísimo. Porque si eso es así, será muy difícil que el gobierno que venga, por interés partidista, lo pueda tumbar. Pero es cierto, está a lo mejor feo que sea precisamente yo el que lo diga. Hasta ahora es verdad que el gobierno del Partido Popular y Ciudadanos ha demostrado tener un interés por el estadio de la Romareda, que los hechos nos están dando la razón. No era un interés electoral, era un interés de ciudad. Tal vez los que se pusieron en el no pensando en el interés electoral y que desde hoy parece que ese no quieren que sea tan visible, sí que estaban pensando en otras cosas. Pero en cualquier caso, si eso sirve para que el Partido Socialista se suba al carro, aunque sea en el último minuto, bienvenidos. Ese ha sido siempre mi empeño, que la operación tenga el máximo consenso posible, porque el consenso es seguridad jurídica y seguridad política.
Ya saben nuestros seguidores de Minuto 32 que aquí solamente hablamos de fútbol y del Real Zaragoza, no de situaciones políticas. Cada uno es muy dueño de hacer el seguimiento político que quiera hacer, pero nosotros no hablamos nunca de política. Pero sí agradecemos que Víctor Serrano, consejero de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, haya estado con nosotros y nos haya contado cosas también interesantes que no se pueden decir en una rueda de prensa normal o en un medio de comunicación habitual, porque los minutos son contados. Son 30 segundos, un minuto, muy poquito tiempo, ¿no? En cualquier caso, la próxima vez que vea al señor Sanji, dígale, por favor, que la afición del Real Zaragoza merece un poquito más de comunicación, un poquito más de claridad y que indudablemente se lo agradeceremos. O sea que, si usted quiere decir alguna cosa más, rápidamente.
No, Paco, pues, que para mí ha sido un honor y un placer estar con vosotros, de verdad, lo digo de corazón. Te sigo desde que era... Tú muy, muy, muy joven y yo un niño. Antes hablabais de la Romareda. Yo recuerdo que mi primer abono infantil lo tuve en el córner más cercano al Rogelios, para entendernos. Ahí estábamos de infantil de pie. Ahí estábamos de infantil de pie en una vallita y ahí estaba yo pues con 9 años, 10 años, una cosa así. Mi padre se iba a tribuna y a mí me dejaban infantil. Y por supuesto que a Raúl Sanjay, que créeme es un gran profesional, le transmitiré que hable con vosotros, porque además será enriquecedor para todos, será enriquecedor para él, sin duda, y será enriquecedor también para vosotros, porque os daréis cuenta de que desde mi punto de vista, y lo digo humildemente, y ahora lo digo más también como aficionado, pero con la gran fortuna de haber podido, de estar conociendo el trabajo que se está realizando, yo creo que es un buen profesional.
pues nos alegramos mucho y de momento le queremos. Vamos a ver si podemos hablar con él después de las Navidades y se muestra receptivo precisamente al conocimiento amplio que tenemos algunos periodistas de esta ciudad y de este club. Señor Serrano, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy fuerte y felices
Navidades. Un placer. Felices Navidades para todos y para todos los zaragocistas. Un fuerte abrazo.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Nosotros vamos a continuar hablando de algo menos agradable. Andrés Fernando, que es precisamente el partido de ayer. Yo lo pasé realmente mal, Andrés Ramírez, porque sabía que esto iba a pasar. Porque es que no puede ser, porque es que no podemos terminar bien una tarta, no podemos poner bien la guinda, al final se nos queda un moco al pastel o lo tocamos con la mano, coño. Es que es verdad.
Sí, pero Paco, que hay una cosa que está muy clara, que es evidente que el equipo ha remontado el vuelo con Escriba, que tal y como iban las cosas con Carcedo, acabar la primera vuelta con 25 puntos está bien, aunque yo no me conformo porque creo que en el partido de ayer el Zaragoza podía haber hecho un poco más, pero bueno, está claro que no tenemos, hay un montón de jugadores que no dan el nivel para jugar en este equipo. Yo no sé si destacar algún nombre o no, pero ahí yo considero que hay varios jugadores que quedaron retratados. Alguno dirá, hombre, el primero francés, pero francés que tuvo un mal día, porque habitualmente es un jugador muy correcto, que compite bien y que da seguridad a la defensa. Ayer estuvo flojo, cometió una ñería. No me escondo en decir que las últimas expulsiones del Real Zaragoza, es decir, para el portero, para Petrovic, para Francés, deberían llevar acarreadas multas económicas porque han perjudicado sensiblemente al equipo. Pero dicho esto, pues claro, es que jugadores como Eugeni, jugadores como Pape Gueye, es que el problema del Zaragoza, y lo decía también Escrivá al final de la rueda de prensa, es que es un equipo que tiene poca calidad. Entonces, evidentemente, eso en partidos como el de ayer es la que marca la diferencia, la calidad. Por lo tanto, yo sigo, insisto, que lo de ayer, aunque no debe ser, está claro que una derrota nunca es agradable, pero también debe servir para que tengamos los pies en el suelo, para que sepamos que con el nuevo entrenador el equipo ha reaccionado, pero eso que esta plantilla necesita refuerzos en el mercado invernal, ni uno ni dos, sino por lo menos tres o cuatro para tener una segunda vuelta relativamente tranquila.
Fernando Muñoz, ¿tú qué opinas del partido de ayer? ¿Te rajaste las vestiduras? ¿Intentaste arrojarte al vacío o no?
No, ya llega un momento en que lo llevas como meramente puedes y yo realmente con el 0-1, que creo que fue el primer y único casi disparo del Real Zaragoza a portería, en la primera mitad dije, bueno, pues ahora lo único que hay que hacer, porque me pasó lo mismo el día del Albacete. O sea, yo veo partidos que no juega el Zaragoza y los rivales que juegan contra el Zaragoza y realmente es que no veo ninguno que digas, es que este es buenísimo, es que tienen tres jugadores que ojalá los subíamos nosotros. No, es que yo ayer, igual que el día del Albacete, la cuestión era no cometer errores. Y me alegra que Andrés haya sacado el tema de Alejandro Francés, porque estoy leyendo cosas que realmente, algunas contesto y otras directamente ya las paso por encima y punto. Pero claro, es que si vamos a criticar a Alejandro Francés con la, voracidad con la que se está criticándole el horrible partido de ayer, repito, horrible partido, y también repito, de ayer, claro, ¿qué hacemos con Valderrama? ¿Qué hacemos con Bada? ¿Qué hacemos con Larrazábal? ¿Qué hacemos con Gámez? ¿Qué hacemos? Quiero decir, si me pongo a seguir así, me quedo con 4 y 5. Entonces, claro, lo que no puede ser es que de repente Alejandro Francés se nos llene la boca a todos y vaya a la selección sub-21 y sea un orgullo para el Real Zaragoza y porque tenga un mal día, que lo tuvo horrible en el primer gol, achica mal fuera de juego y luego además se le anticipa el delantero y remata el empate a 1 y en el 2-1 hace mal la salida al fuera de juego, rectifica, atropella al jugador del rival y hace penalti y luego encima hace la pipiolada, que por cierto tengo que decir que la semana anterior en la Romareda jugadores del Huesca hicieron lo mismo y no vieron ni tarjeta amarilla, pero bueno, lo de los arbitrajes ya es una cosa que se lo dejo a Salvador, que es especialista en la materia arbitral. Y luego respecto a lo de las salidas y a las entradas, a mí me da pavor, me reconforta en cierto modo haber escuchado al señor Serrano, que por cierto ha dejado bastantes titulares y yo creo que la entrevista, Paco, pues ha sido francamente buena y te felicito, como lo acabo de hacer por privado. Y la verdad es que, no sé, yo lo de San Diego, pues igual es esto, que no lo conocemos y que desde las distancias cortas, pues hay gente que huele muy bien y desde las distancias largas, pues el olor es diferente. Pero yo, sinceramente, viéndolo de ayer, es que el banquillo no te aporta prácticamente nada. Por cierto, hay que tener cuidado el próximo día que Argentina gane algo, porque ya se ve que hay algunos que luego tienen lesiones repentinas y no pueden viajar con el equipo. Lo digo por el señor Bada. Pero, a ver, que es que yo creo que dos o tres, y me quedo corto, son los titulares que necesita, no tres refuerzos. Necesita tres titulares y seguramente me quedaré corto, pero ya veremos también la economía, porque el señor Sanjay, con muy buen criterio, y el señor Mas, pues despistaron un poco el otro día diciendo que, bueno, que queda poco dinero, no sé qué, pero bueno, que lo que hace falta es que el equipo vuelva a tener el vigor que tuvo el día del Huesca, y que el día 8, no el día 31, sino el día 8 frente al Mirandés, haya tres titulares nuevos en el 11 de los que han venido.
Aparte de todo, Fernando, pero es que hay una cosa que es evidente, te faltan extremos. Pero es que yo ahí en la rueda de prensa de Escrivá dejó bien claro que hacía falta un centrocampista organizador, un centrocampista de referencia y un delantero de verdadera categoría. Entonces, si es que esto del fútbol está todo inventado, la columna vertebral de un equipo, la forma en el portero, los centrales, un centrocampista organizador y un delantero. Y estamos hablando de que de esos cinco puestos hay dos que quiere cubrir el entrenador. Pero es que además no tenemos extremos, evidentemente, para atacar por las bandas. Por lo tanto, eso ya evidencia que hacen falta uno o dos más jugadores. En cualquier caso, a mí me pareció muy interesante la entrevista del señor Serrano. No comparto lo que dice del señor Sanjay, pero no lo comparto. No lo comparto, y además es que hay una cosa muy clara. Es que para mí, la última del señor Sanjay es lo que está haciendo con Cordero, director deportivo del Tenerife. Si tú eres tan machote que te quieres traer a un director deportivo de un club con contrato en vigor, lo que tienes que hacer es pagar la cláusula. Ni que el actual director deportivo del Tenerife se enfade con la directiva del Tenerife, ni el Tenerife con el señor Cordero, sino simplemente, si eres tan machote, llegas y pagas la cláusula. Lo que no puede ser es que el Real Zaragoza vaya por la puerta de atrás a quitarle a un director deportivo a otro club de la misma categoría. A mí me parece que en este tema Sanjay tampoco está actuando bien, y aunque, como dice Fernando, yo soy el presidente de la Peña Sanjay, lo que tengo muy claro es que esta forma, pero a mí, Fernando, esta forma de actuar no me parece una forma de actuar seria. Si tú quieres al director deportivo de un club, tienes una cláusula, la pagas y te lo traes.
Vale, pero también, Andrés, pero vamos a ser justos. Si yo soy el señor Cordero y leo el primer tuit o la primera información que salta a la prensa asociándome o relacionándome con el Real Zaragoza, una de dos: o la corto de raíz y digo, yo me voy a quedar en el Tenerife, a una declaración pública que lo tiene fácil, yo me voy a quedar con el Club Deportivo Tenerife porque es el club de mi vida, de mis amores, o simplemente por el que estoy a gusto, o si tú no cortas eso, estás dando a entender que tú estás loco por la música por venirte al Pilar. Entonces, claro, aquí puede tener parte de culpa Sanjay, que está haciendo lo que otro haría, que es intentar rebajar el fichaje de un jugador, en este caso de un director deportivo, porque él cree que es la solución perfecta para el Real Zaragoza. Hombre, cuando ya de entrada no le corre tanta prisa y habla de febrero para que se incorpore, que creo que es la última información que salió a este respecto, creo que fue en el periódico Aragón.
En el periódico, sí, efectivamente.
Al final estás dando por hecho que el mercado de invierno lo vas a hacer tú con Escrivá, y entiendo que con la gente de la ciudad deportiva, que de fútbol creo que algo entienden, y lo que me preocupa es el mercado de verano, porque el señor Mas, aparte de decir que los fichajes importantes y numerosos van a ser en verano, es que tienen que ser por obligación numerosos, porque hay muchos que van a causar baja, hablamos del entorno de 10 a 12, porque se les acaba el contrato o se les acaba el periodo de cesión, y entonces tienen que ser numerosos por fuerza en verano. Pero claro, en los fichajes de verano no se hacen en el mes de junio. Entonces vamos a ver cómo se organiza esto, porque me parece muy bien que el señor Sanjay sea un gran profesional, por eso le he dejado votando para que entraras como has entrado, Andrés, como presidente de su peña, pero claro, al final nos preocupa ahora lo inmediato, que es el mercado de invierno, pero es que tenemos que tener un ojo puesto en el verano, porque si no cambian mucho las cosas, que ayer podían haber dado un hilo de esperanza, Me temo que en agosto del 2023, que está ahí a la vuelta de la esquina, pues estaremos jugando otra vez contra Leganés y compañía.
¿Sabes, Fernando, lo que le, no creo que le preocupa a los zaragocistas y a mí el primero de ellos? Que hemos acabado la primera vuelta con 25 puntos y que como mínimo necesitamos otros 25 más para estar tranquilos.
Sí, pero también, y recojo lo que has dicho antes de la columna vertebral, yo sinceramente, y lo he dicho en este programa, solamente queda que, igual que manda la NASA al espacio, pues no sé, cohetes y cosas increíbles y descubrimientos alucinantes, pues es que tienen que hacer un estudio, porque yo creo que el primer futbolista que va a dar a luz en un equipo de fútbol va a ser en el Real Zaragoza, porque es lo único que nos falta. O sea, que el portero tuyo se rompa el codo, que el suplente, bueno, el suplente ya vimos lo que dio y afortunadamente ya no cuenta. Tienes que echar mano del portero del filial, que por cierto ha cumplido muy bien los dos partidos que ha jugado el chico, las cosas como son. Pero es que luego dices, la línea de centrales, muy bien. Alejandro Francés, ¿cuánto tiempo ha estado lesionado? Bastante. La línea de centro del campo, caramba, tú tienes una idea. Con Grau y Manu Molina, por C o por B o por H, no terminan de arrancar, sobre todo Molina. Y más cuando se va el entrenador, queda relegado y ahora parece que empieza a tener un poco de protagonismo. Y tu baza ofensiva, a expensas de lo que dieran Mollejo y Simeone, que eran un melón por abrir, en la que tenías clara Iván Azón. Y yo lo de Azón, que era una rotura de fibras, llevamos 3 meses y, como dice aquel, lo que te rondaré Moreno.
Lo último ya, Andrés, ¿alguna cosita que comentar? Porque mañana terminamos con el capítulo 69, un número muy bonito, lo que ha sido esta primera media temporada de Minuto 32, y volveremos antes del comienzo del primer partido del Real Zaragoza, allá por el mes de enero, que parece que falta muchísimo, pero la verdad es que las Navidades se pasan enseguida. Del 24 al 31 hay una semana y se acabaron las vacaciones, aunque en algunos centros comerciales sea Navidad desde principios de diciembre. ¿Algo más para terminar?
Yo solamente desearos a todos feliz Navidad, próspero año 2023 y sobre todo que la magia de la Navidad ilumine al señor Sanjay y a toda la gente de Real Zaragoza a la hora de reforzar la plantilla.
Mucho pides, porque los milagros en Lourdes, y la verdad es que la situación en ese sentido es bastante complicada, porque va a ser difícil, insisto, el cambiar la mentalidad del señor Sanjay. ¿Algo más para terminar, Fernando Muñoz?
Pues exactamente lo mismo, agradecerte la oportunidad que desde el primer programa pues has depositado en mí, la confianza, y que evidentemente a todos los que nos están escuchando, pues que sea el 2023 ese año que, si no nos da el ascenso, por lo menos nos deje cerca, y que sea ya el inicio de una recuperación fulgurante, porque el Real Zaragoza necesita, como el comer, estar en primera por muchos motivos, incluido el estadio. Así que un abrazo muy fuerte a todos los que nos escuchan, un abrazo a Andrés, que espero dártelo en persona, igual que a ti, Paco, en estas Navidades. Así que feliz Navidad, feliz año, y que nos traiga lo mejor, porque ya sabéis que lo mejor está por venir.
Desde luego. Pues voy a poneros, como claro, no me parecía correcto poner los silbidos y abucheos del minuto 32 cuando estaba hablando el consejero de urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, señor Serrano, pues lo pongo ahora para terminar, porque si no, reviento. Porque
hubiera sido muy heavy, ¿eh?
Sí, pero no, hombre, vamos a ver, vosotros ya estáis acostumbrados y tal, ¿no? Pero bueno. En fin, pues que vamos a ver lo que pasa, que vamos a ver, y yo hago un llamamiento, yo sé, porque ya sabéis que tengo localizadas muchas cosas, y José María García me enseñó muchísimas también, y lo dije hace unos programas, ¿no? Que cuando tiene correntías o tenía correntías algún consejero del Real Zaragoza de la Fundación, me terminaba enterando, y si hablaban con alguien y lo que decían, fijaos ya para terminar, qué curioso, resulta que ayer estaba comiendo con 4 amigos, muy buenos amigos, y la verdad es que en un restaurante del centro de Zaragoza, ¿no? Qué curiosidad que determinados colaboradores importantes y personas notables de la ciudad de Zaragoza iban subiendo, ¿no? Iban subiendo pues con unos obsequios, unas bolsas y tal, y resulta que era que Fernando Yarza estaba obsequiándoles con una comida y con su compañía y todo esto, ¿no? Y algunas personas importantes del grupo Eneo. Pues fíjate que yo estaba justo enfrente mientras iban subiendo. Uno se puso tan nervioso, Hubo personas que me saludaron, ¿eh? Además, muy amablemente, y yo lo agradezco. Pero un señor que se puso nervioso empezó a darse la vuelta, joder, y tiró un jarrón al final de los que había en la entrada del restaurante. Pero bueno, y al final, bueno, el señor Yarza pues pasó de largo, y eso que nos separaba 1,5 metros, única y exclusivamente, pero bueno, no se lo voy a tener en cuenta porque él es una persona muy importante y más mayor que yo todavía, y yo simplemente soy una persona que intenta explicar las cosas, comunicar y opinar con libertad. Gracias, Andrés, gracias, Fernando, un abrazo fuerte.
Un abrazo para todos, hasta luego.
Un abrazo, feliz Navidad.
Pues hasta aquí el capítulo 68 de Minuto 32. Señoras, señores, queridos amigos, buena gente, esto ha sido todo. Volveremos mañana ya con el resumen de lo que ha sido esta primera vuelta del Real Zaragoza en el año 2022. Saludos de Ortiz Remacha y sean buenos, castos y temerosos de Dios.